El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
Amados, que el Señor les bendiga. Tengan todos buenos días. Le damos gracias a Dios. Estamos, como ustedes saben, desarrollando una serie como iglesia en la cual plasmamos cuáles nosotros consideramos son los valores o las columnas medulares de la iglesia. Y hay una presentación ahí que quisiera que pudiéramos ver, y para que lo podamos ver en un panorama, todo lo que hemos visto y lo que estamos por ver, porque son 12 valores medulares, que del cual es esta mañana estaremos viendo uno más. Así que vamos a ver si sale la foto ahí está. Gracias Dani. Cerrá si quieres la esquinita para que se vea más grande. A la izquierda. Ahí está un poquito chiquito, pero como pueden ver, más que todo es para representar que estos valores en realidad son como las columnas, ¿verdad? Que sostienen pues a esta iglesia. Hemos visto el primero, la importancia de la gloria de Dios, la importancia de la adoración. Hemos visto la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Bien grandotes hizo. Y seguimos, hemos visto la importancia del gozo en Dios, la importancia de la suficiencia de las Escrituras, la importancia de la humildad, la centralidad del Evangelio. El domingo pasado estuvimos viendo la importancia de un cristianismo coherente. Esta mañana, con la ayuda del Señor, estaremos viendo la importancia de la coinonía, pero también tenemos pendiente la importancia de la autoridad delegada, del servicio sacrificial que estaremos viendo el próximo domingo, y de la proclamación del Evangelio. Así que eso es para que tengamos un panorama de las columnas, de los valores que creemos, le pedimos al Señor sean parte de cada uno de nosotros, para que juntos podamos glorificar al Señor. Esta mañana quiero empezar con una historia acerca de unos enamorados, fíjense, entre comillas. Él se llama Jack y ella se llama Grace. Se conocieron a través de un amigo, típico. Desde el día que se conocieron, ellos fueron la pareja perfecta. Grace era todo lo que Jack siempre había deseado y soñado. Ella era hermosa, era amigable, era muy comprometida. Siempre estaba ahí cuando Jack la necesitaba. Los primeros meses ambos eran inseparables. Llamadas telefónicas, correos electrónicos. Jack constantemente pensaba en Grace y le decía a sus amigos: ya no tengo que buscar más, ella es lo que yo buscaba. Bueno, han pasado casi ya 3 años. Jack aún disfruta la compañía y el contacto ocasional con Grace, pero la chispa se ha ido. Los errores de Grace parecen mucho más evidentes que antes. Ya no le parece tan atractiva a Jack. Ahora Jack lo piensa 2 veces para pasar tiempo con ella. Una noche, ella le pide a Jack que definan su relación. Y Jack se sobresalta. Estamos juntos, ¿no es eso suficiente? ¿No es suficiente para ti?, le pregunta muy airado Jack. Obviamente Jack no está preparado para comprometerse, y quién sabe si algún día lo estará. ¿Se ha visto usted, hermano, en alguna vez en una situación similar? Veo un montón de risas así. ¿Sabe que yo creo que Dios quiere mucho más para usted y para mí? Él quiere que su relación esté llena de pasión y de compromiso. Pero usted me dirá: bueno, hermano, pero no íbamos a hablar de la coinonía, del matrimonio, la predicación. Es que, mire, no es de la iglesia la predicación. Antes que nosotros podamos participar de este plan maravilloso, necesitamos saber algo acerca de esta pareja, de Jack y de Grace. Lo primero es que hay muchos Jacks caminando por el mundo hoy en día. Y lo segundo que tenemos que saber acerca de esta pareja es que Grace no es una chica. Grace es una iglesia. Esta es una introducción que el hermano Joshua Harris hace a su libro No coquetees con la iglesia. Y creo que es una analogía muy interesante de ver cómo muchos de nosotros nos podemos identificar con lo superficial que puede ser a veces la relación con alguien. Y qué increíble que a veces nuestra relación con la iglesia es de esa forma. Esta mañana, como decíamos, dentro de la serie de valores medulares, estaremos viendo la necesidad de la koinonía en la iglesia y vamos a explicar qué significa esta palabra. Yo espero, hermanos, que podamos ver que esta es una necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Experimentar una koinonía bíblica, deliberada, enriquecedora y espiritual con los demás miembros para nuestro propio crecimiento y edificación y para la gloria de Dios. ¿Por qué es necesaria esta koinonía, esta comunión, esta relación entre los hermanos de la iglesia? Quisiera que fuéramos a nuestro texto y está en Efesios en el capítulo 2 del versículo 19 al versículo 22. Efesios 2:19 dice así la palabra. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué, hermanos? De la familia de Dios. Versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, este pasaje nos quiere enseñar una de las realidades más importantes de la vida cristiana. Y es que entre los hijos de Dios existe una relación espiritual y sobrenatural. Cada hijo de Dios viene a ser parte de esta familia cuando es adoptado por Él. Y esta relación se desarrolla entre los hermanos y las hermanas en el contexto de la iglesia local y es indispensable para su salud, para mi salud espiritual, para su crecimiento, para mi crecimiento y el crecimiento de todos los cristianos. Lo primero que quisiera ver a la luz de este pasaje es lo que nos enseña el versículo 19. Y a la pregunta de por qué es la koinonía necesaria para usted y para mí, quisiéramos empezar diciendo que la koinonía es necesaria porque somos la familia de Dios. El versículo 19 dice así, si lo volvemos a leer: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Primero, ¿qué quiere decir la palabra cuando dice que ya no somos extranjeros, que ya no somos advenedizos? Quisiera que meditáramos en lo que dice la palabra en Efesios 2:12, porque hay que ver el contexto de este pasaje. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que nosotros ya no somos eso? Mire, lo que éramos antes de que Dios nos adoptara en su iglesia. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Antes de que usted y yo fuéramos aceptados como hijos de Dios, la palabra dice que estábamos alejados de la ciudadanía celestial y también dice lejos de los pactos de la promesa. Es decir, si usted no es un hijo de Dios, esto que cantamos hoy, que Dios nos va a llevar un día al cielo, que Él ha hecho toda esta obra por nosotros, eso no aplica para los que están afuera, dice. Pero estábamos alejados y mire qué es lo más triste, dice: estábamos sin esperanza y sin Dios. Hermano, yo no sé si usted recuerda todavía cuando usted vivía sin esperanza y sin Dios. ¿Por qué una persona sin Dios no tiene esperanza? Porque ella no tiene a dónde recurrir. El dinero no es suficiente, los amigos no son suficientes, el conocimiento no es suficiente. Cuando uno está sin Dios, está literalmente sin esperanza. Y dice, ajenos, sin esperanza, y lo peor dice, y sin Dios. Así que eso que nosotros experimentamos esta mañana mientras adoramos a Dios, eso no existe. Pero dice la palabra, ya no sois eso, ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, ya no somos. Estas dos palabras ejemplifican la lejanía que se experimenta cuando alguien no está en Cristo. ¿Por qué dice la palabra en el versículo 19 de Efesios 2:19? Dice, no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, pero ¿qué dice la palabra de Dios que somos hoy? Somos ciudadanos, ¿de dónde dice? Vea que no dice de un lugar. Dice, mire esta frase, dice, no dice somos ciudadanos, dice somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este es uno de los ejemplos más preciosos que Dios ha dejado de lo que pasa, ¿sabe? Cuando una persona en realidad viene a conocer a Cristo. Y es que la palabra dice que literalmente Dios nos adopta. Un poco antes también en Efesios, en el versículo 13 de ese mismo capítulo, dice la palabra, ¿cómo es que nosotros venimos a ser miembros de esta familia? Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿cómo? Lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿a través de qué, hermanos? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Ese fue el precio que Dios pagó para adoptarlo a usted en su familia y a mí. ¿Sabe cuánto cuesta adoptar un niño en este país? Ayer hablaba con mi abogado yo, que es el hermano Dionisio. No me cobra. Hablaba con mi abogado y hoy me decía que adoptar un niño en este país puede costar desde 3,000 a $10,000. No quiero desanimar a nadie si usted quiere adoptar. Hay otra forma. Él cobra caro, dice, pero bueno. De 3,000 a $10,000. A mí me pareció una suma exorbitante, imagínense. Digamos que anduviera la mitad, $7,000 para adoptar un niño como su hijo. ¿Qué es lo que ocurre? Uno adopta a un hijo y él viene a ser un hijo legítimo. ¿Sabe? Me explicaba el hermano Dionisio que en la partida de nacimiento se borran, dice, los datos de los padres biológicos y se ponen los nombres de los nuevos padres, como que fuera un hijo nacido en su casa. Y eso es lo que el Señor hizo con usted y conmigo. Nos adoptó. Pero Él no pagó ni 10,000, ni 20,000, ni $100,000. Él pagó con la sangre de Cristo para adoptarlo a usted y a mí. Él nos ha hecho aceptos en el amado. Y a través de su sacrificio venimos a ser hijos legítimos de Dios. Dice la palabra de Dios en otro pasaje que los que están sin Cristo son hijos de ¿quién, hermano? Son hijos del diablo, cegados, dice la palabra, su entendimiento. Pero a nosotros ya nos borró eso el Señor de la partida espiritual, gracias a Dios, amén. Amén. Dice la palabra, somos hijos de Dios. Ahora, ¿para qué nos hace Dios sus hijos? Según este pasaje, Dios, uno de los propósitos por los cuales Dios nos hace sus hijos, aparte de lo que hemos visto de acercarnos a Él, aparte de redimirnos con su sangre, ¿sabe uno de los propósitos principales por los cuales Dios le ha hecho a usted su hijo? Y es que usted forme parte de la familia de Dios. Es decir, hermano, usted es un hijo de Dios, pero no es hijo único. No es usted, y a veces así pensamos, pero soy hijo de Dios, y uno no piensa que ese día que usted dio el primer paso en la casa, ¿verdad? Cuando llegan de su padre, hay millones de hermanos y hermanas ahí viviendo ya. Para algunos puede decir, ay, qué lástima, pensé que iba a ser el único ahí. Dios lo hace con un propósito, y es lo que estamos viendo. Dice, Dios nos hace sus hijos para formar parte de una familia, la familia de Dios, como dice este pasaje. Cuando Dios nos salva a través del sacrificio de Jesús en la cruz, uno de los propósitos principales de Dios es hacernos formar parte de su familia, donde hay más hermanos y hay hermanas también. Y esto con el propósito de que estos hermanos y estas hermanas, adivine qué, nos cuiden y nos ayuden a crecer. Con el hermano René y con el hermano Chovy estuvimos en Washington, y siempre que vamos a la iglesia de Gracia Soberana ahí en Maryland, nos acoge una familia, los Hill. Es una familia muy especial, pero lo más especial creo que es la cantidad de hijos que tienen. Cuando nosotros llegamos eran 8. Primero eran 4 varones, después las 4 niñas. En ese año, la primera vez que llegamos a esa casa, la más chiquita que tenía 6 meses y el más grande tenía 14 años. O sea, yo tengo una foto y literalmente se ve como una marimba así para arriba. Me levanto un día temprano, ya íbamos a ir a la iglesia o no me acuerdo qué otra actividad teníamos, y me levanté quizá un poco más temprano de lo acostumbrado, y bajo a la cocina y oía ruidos en la cocina, y yo, ¿qué pasará? Decía, chivo, ya platos y cosas así, y de repente veo literalmente como un ejército así de niños, y entonces estaban desde los más chiquitos, a mí me impresionó tanto, desde los más chiquitos abrían la lavadora de platos y así no alcanzaban, ¿verdad? Entonces se la pasaban al otro bebé que estaba encima y lo cachaba, y el otro más alto, entonces los agarraba y los ponía en el lugar donde iban los platos, y otro abajo los secaba. Bueno, era una cosa increíble. Y yo le pregunté a la hermana, mire hermana, yo en mi vida he visto algo así, le dije. Yo en mi país se le dijeron a mis hijos, vayan a secar los platos, ya no hay platos, ¿verdad? Es que me dice, es que los mayores les enseñan cómo hacerlo, ¿ves? Los mayores les enseñaron cómo hacerlo. Hermanos, nosotros somos hechos hijos de Dios, no para ser hijos únicos. Somos hechos hijos de Dios para venir a formar parte de una familia expresada a través de esta iglesia local. Y usted está rodeado de hermanos y hermanas, vea a su alrededor, vea ahorita, vea. Hermanos y hermanas. Imagínese, dice la palabra, y aquí estamos hablando de la iglesia local, pero la palabra cuando habla de la iglesia universal, es decir, toda lengua y toda nación y en todo lugar donde se ha creído que Cristo Jesús es el Salvador del mundo. O sea que usted también tiene hermanos morenitos, más morenitos que algunos de aquí, ¿verdad? Y tiene hermanos blanquitos, más blanquitos, que quizás que el más blanquito que está aquí. Pero los hermanos más cercanos, en los que Dios en su soberanía, hermano, nos ha puesto, son los que estamos aquí reunidos. Una familia. Dios no lo llamó para ser hijo único, lo llamó para formar parte de una familia. Cuando somos adoptados por Dios, somos trasladados de un reino de oscuridad y de pecado a la luz de Cristo. A este grupo de personas que han sido rescatadas del infierno, de una vida de pecado, Dios les llama su iglesia. La palabra es usada muchas veces en el Nuevo Testamento, y la palabra en griego es eclesia, la cual quiere significar los llamados de, es decir, los que han sido rescatados, sacados de dónde, del mundo y de las llamas del infierno. De ahí nos sacó el Señor. La iglesia, hermanos, no es una institución humana, ni una organización, ni una religión, ni una filosofía. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el conjunto de todos los redimidos en toda la historia, en todo el mundo. La iglesia no es un lugar físico ni un templo, la iglesia somos usted y yo. Nosotros podríamos estar reunidos, gracias a Dios que no, pero podríamos estar reunidos debajo de un palo de mango. Y eso es la iglesia. Cuando estuvimos en Haití el año pasado, nosotros llegamos y nos dijeron que íbamos a ir a una iglesia, y literalmente debajo de un árbol. Y es la iglesia. La iglesia no es un lugar físico. Y yo sé que muchas veces lo llamamos así. Ay, qué bonita la iglesia, dice así. Ojalá que dijéramos qué bonita la iglesia cuando nos vemos el uno al otro. No el lugar en el que nos reunimos. Y sabe, no existe tal cosa como decir, mire, yo soy salvo, pero quiero vivir mi vida cristiana lo más solo que se pueda. Contra ese pensamiento es que creo que la palabra nos quiere amonestar esta mañana. Hechos en el capítulo 2 y en el versículo 40. Quisiera que viéramos un poco de la narración de lo que era la iglesia al principio, en el Nuevo Testamento, cuando empezó. Y ver cómo es que Dios hace esta obra preciosa. Hechos capítulo 2 y versículo 40 dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Este era Pedro predicando. Versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y mira cómo dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí dice que se añadieron. Versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43: y sobrevino un temor a toda persona, y muchas maravillas y muchas señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44: mire cómo estaba la iglesia. Dice, y todos, a mí me impresiona esa palabra. Dice, y todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y quiero que nos enfoquemos en esta última frase: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A dónde añadía el Señor a los que habrían de ser salvos? A la iglesia. Él los añadía a la iglesia. Por eso digo, no existe tal cosa como decir, sí, soy salvo, pero yo no quiero formar parte de una iglesia. Porque Él dice, y los que eran salvos, los añadía a la iglesia, a la familia de Dios. Porque no es opcional, es necesario para cada uno de nosotros. En este libro que les mencionaba al principio, No coquetees con la iglesia, que se lo recomiendo, el hermano pone un ejemplo, y pone el ejemplo de ladrillo inservible, dice. Entonces dice que este ladrillo era un poco así, un poco delicado, pues. Y él decía, mire, si me topo con otros ladrillos, me van a raspar todo. No, le decía, pero mira, ladrillos, si ahí están todos, ahí van ya al muro para arriba. No, le decía, que me pongo otro ladrillo, y peor si me lo pone encima, me van a aplastar. Y entonces, y ahí pasaba el ladrillo bien nítido, ¿verdad? ¿Sabe que la palabra ocupa esa analogía para acá, para usted y para mí? Como decimos, la iglesia no la conforman estos muros que vemos aquí. La palabra de Dios dice así, 1 de Pedro 2:5. Primera Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, vosotros también, ¿cómo dice? Como piedras, ¿cómo? Vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando la palabra dice ahí piedras vivas, se está refiriendo a las piedras que se ocupaban para construir. Es decir, este muro no se construye con ladrillos, como este ladrillo inservible, ¿verdad? Que no quería, ahí pasaba, se tropezaba la gente con él a veces. Si no, dice la palabra, usted y yo, cada uno de nosotros, somos literalmente como un ladrillo en la pared de la iglesia espiritual de Dios. Y aún así, muchos de nosotros a veces decimos, no es tan necesario la iglesia. Y vamos a ver que a veces la iglesia no es así, lo más cómodo, por decir así. Pero es necesario para cada uno de nosotros. Hermanos, hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Su propósito de Dios al salvarnos ha sido injertarnos en la iglesia. Los que eran salvos eran añadidos a la iglesia de Dios. Lo segundo que quiero considerar es que la koinonía, esta comunión entre los hermanos, esta relación entre los hermanos, es necesaria no solo porque somos una familia en Cristo, sino también porque nos necesitamos para predicarnos el Evangelio y para experimentar la presencia de Dios. Nos necesitamos para predicarnos el Evangelio y para experimentar a Cristo y su presencia. Esto lo podemos ver en el versículo 20, Efesios 2:20. Edificados, dice la palabra, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿a qué se refiere? Es el Evangelio. Es decir, aquello revelado por Dios, inspirado por Dios, iluminado a la iglesia a través de lo que los hombres inspirados por el Espíritu Santo plasmaron en la Escritura, tanto los apóstoles como los profetas. Está hablando del Evangelio, dice, edificado sobre ese fundamento, y por eso es necesaria la iglesia. De forma sobrenatural, Dios ha designado a su iglesia como portadora de la verdad y como el lugar donde Dios ha prometido manifestar su presencia. ¿Cómo somos edificados sobre este fundamento en el contexto de la iglesia? Lo primero, a través de la predicación de la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, versículo 12, mire cómo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire, no dice a unos varones perfectos, dice a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, hermanos, Dios ocupa los dones que Él le ha dado a su iglesia a través de la predicación para que el Evangelio llegue a nosotros, para que la palabra, para que este fundamento de la palabra llegue a nosotros. Se cuenta de un hermano que decía, mire, yo estoy en un gran problema, decía, a mí me gusta la adoración de esta iglesia y me gusta la prédica de la otra. Bueno, y un hermano bien sabio le dijo, bueno, hermano, le dijo, y están lejos. No, están cerca, fíjese. Bueno, le dice, entonces problema resuelto, le dice, vaya a la adoración de la una, se zafa y se va a la predicación de la otra. Y va a creer que así pasó. Y al principio a este hermano le pareció excelente. Pero en realidad, desde un punto de vista, él estaba dejando de percibir la bendición de formar parte de una iglesia, identificarse con hermanos. Los unos veían que, bueno, este hermano siempre sale a la hora de la palabra, ¿verdad? Y los otros quizás veían, bueno, este hermano siempre viene a acabar para la prédica. Y al final, rápido. Así que nadie se daba cuenta qué pasaba en realidad. La predicación es un medio de gracia que Dios, dice él mismo, constituyó predicadores, maestros, profetas, evangelistas, pastores, expresados y puestos en las iglesias. ¿Sabe de qué otra forma nosotros experimentamos la palabra, la administración de la palabra en la iglesia? A través de la administración de los dones. No solo del pastor que predica, sino de los miembros. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno, y este versículo, ya va a ver cuántas veces menciona aquí cosas así como a cada uno. Versículo 12, capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Algunos dice, ¿o cómo dice? Cada uno, versículo 8, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, versículo 9, a otro por fe, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo otra vez a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermanos, soy enfático en el hecho que dice cada uno, porque cada uno, literalmente, cada uno de nosotros, sin excepción, recibe algo que todos los demás necesitamos. Por eso pone el Señor la analogía del cuerpo. Estábamos ayer, ¿verdad?, celebrando algo muy especial. Y hermana Ivette, levanta el dedito, hermana Ivette. ¿Vea? Ahí lo tiene, miren, herido el dedito. ¿Vea? Mire, yo veía a hermana Ivette así queriendo partir. No se puede. Trate así de partir con un cuchillo, Mac. Vea, no se puede. Y sabe que cada vez que usted o yo nos negamos en permitir que Dios nos use como parte de este cuerpo, le estamos haciendo un daño a los demás. Es decir, no solamente usted se daña a sí mismo cuando renuncia, por decir así, o no ve la iglesia como una prioridad, sino que también está haciendo daño a los demás. Porque dice que a cada uno se le ha dado un don para que lo ministre para los demás. Tantos dones como necesidades hay. Es decir, un hermano esta mañana puede hacer que necesite un milagro. Y usted, Dios le ha puesto esa fe para orar por ese hermano. Posiblemente no es algo así, como digamos, por decirlo, tan espiritual. Pero un hermano no tiene para el pasaje para irse. Y usted tiene un dólar ahí en su bolsillo y dice, bueno, el hermano, voy a ir a platicar con él. Y se da cuenta y usted lo da con amor. Tantos dones como necesidades hay a cada uno. El mismo capítulo, Primera de Corintios 12, versículo 20, dice así la palabra. Pero ahora son muchos los miembros, ¿verdad? Y usted diría, bueno, pero mire, somos muchos, ¿y cómo vamos a saber? Pero el cuerpo, dice, es uno solo. Versículo 21. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, por muy pequeño que usted considere que es el don que Dios le ha dado, es necesario. es necesario. En esta iglesia que Dios ha constituido por gracia, el don o los dones que el Señor le ha dado a usted como miembro de esta iglesia son necesarios para otros, para ministrarlos, para darlos, para bendecir a otros. Y es por eso que la iglesia no se trata, ya lo vamos a ver, simplemente de venir a la hora, irse a la hora y olvidarse. Y el otro domingo sigue. No es eso. Iglesia es mucho más que eso. Iglesia es mucho más que eso. Porque como sabemos, posiblemente no logre usted hablar con todo hoy al final. Y no se va a poder dar cuenta que alguien necesita oración, o que alguien necesita provisión, o que alguien necesita consejo, o que alguien necesita simplemente un abrazo. Pero vamos a ver cómo se puede dar esto en el contexto de una iglesia. Y eso se llama la iglesia afuera del domingo. Otra cosa por la cual la koinonía es necesaria es porque en la koinonía de la iglesia, en la comunión de la iglesia, experimentamos la adoración y la presencia de Dios. El versículo 20 de Efesios 2 decía que dice: somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Y ahora veamos la imagen: si usted y yo somos los ladrillos de los muros, así, ¿sabe quién está en el fondo? ¿Sabe quién es el que sostiene todo? ¿Sabe a quién le debemos nosotros nuestra firmeza, nuestra confianza? Dice: el fundamento es Jesucristo. Nosotros somos las paredes, pero lo importante, lo central, lo vital ahí es Jesucristo. Dice: Él es el fundamento, y Él ha prometido manifestarse en la iglesia de una forma especial. Yo no digo, hermano, que usted no pueda experimentar la presencia de Dios solos. Se puede, lo animo, es necesario. Pero Dios ha prometido que Él se va a manifestar de una forma especial, sobrenatural, en la iglesia. Usted lo ve a través del Nuevo Testamento. Dice la palabra que estaban reunidos, y ocupa unas palabras: unánimes y juntos. Y dice que de repente descendió el fuego de Dios. ¿Qué dice la palabra? Hebreos 12, 12. 2, 12, perdón. Hebreos 2, versículo 12. Dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Es decir, Jesús ha prometido que mientras usted y yo, mientras lo hacíamos esta mañana, estamos cantando y adorando a Dios. Dice: Él en medio de nosotros adora al Padre. Por eso son aceptas. Por eso son aceptables nuestros sacrificios de alabanza delante de Dios, porque Dios ve a su Hijo en medio de nosotros. Él dice, está cantando mientras usted y yo estamos cantando, Él en medio de su pueblo, de la congregación. No solamente ha prometido eso el Señor, sino que dice la palabra en Mateo 18, 20, y todos conocemos este pasaje: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto no sucede en ninguna organización. Dios no le ha prometido eso a ninguna organización, a ninguna filosofía humana. Lo ha prometido para su iglesia, estar presente. Hermano, yo aquí le quiero animar: si usted viene el domingo y en ese momento de la adoración no experimenta esto, la presencia de Dios, está perdiendo uno de los privilegios más grandes que Dios le da a usted y a mí como miembros de una iglesia. Experimentar la presencia de Dios mientras juntos le adoramos. Experimentar de una forma cercana, real, intensa, a Dios mientras cantamos juntos. Cristo es la piedra angular. Lo tercero, y es que la koinonía es necesaria, hermano, no solo porque somos una familia, no solo porque necesitamos el Evangelio y la presencia de Dios, sino que Dios ha decretado, óigame bien esto, ha decretado de que una persona no crece si no es en el contexto de una iglesia, de la iglesia. No se puede. Es decir, yo no le estoy diciendo que una persona no es salva si no va a una iglesia. Si no quiere ir, bueno, me preguntaría yo, ¿por qué no? ¿Por qué no quiere ir? Pero bueno, ¿o por qué no quiere congregarse? ¿O por qué congregarse no es algo tan importante? Sería preguntárselo, pero lo que sí le puedo garantizar es que no va a crecer usted de la forma en la que Dios quiere que crezca fuera del contexto de la iglesia. Versículo 21 de Efesios 2. En quien todo el edificio, está hablando de Jesús, bien coordinado. ¿Quién es el edificio, hermanos? Otra vez, ¿quién es el edificio? Nosotros somos el edificio. En quien el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. En quien vosotros también, mire esta frase, sois, ¿cómo dice? Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Juntamente edificados. Crecen juntos. Separados no, crecen juntos. En forma práctica, ¿cómo crecemos juntos en una iglesia? Crecemos al ser amados y al amar a otros. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 12. Dice la palabra: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El Señor Jesús orando por su iglesia, por los que estaban y por los que habían de creer por la palabra de ellos, oró diciendo: Señor, que sean uno. Y oró diciendo que al ver el amor de ellos, otros pudieran creer. Es decir, alguien que viene o que nos mira como iglesia, posiblemente aquí, posiblemente en otro lugar, posiblemente en una casa de cuido, posiblemente almorzando dos o tres familias juntas como hermanos, alguien que ve esa interacción debería decir: ¿cómo es posible que se amen tanto? Eso es sobrenatural. Eso no sucede en el mundo. En el mundo hay egoísmo, hay pelea, en el mundo hay de todo, pero eso no hay. Eso debería pasar. Y eso es lo que nosotros recibimos al ser parte de una iglesia. Somos amados y tenemos la oportunidad de dar amor. Muchos de nosotros crecimos con una grande falta de amor por nuestros padres, por nuestra familia terrenal. Un día esto estaba haciendo un trámite en un banco y le piden a uno que mire la familia, el teléfono de un familiar. Y yo, casi no tengo familiares, hermanos de la iglesia, le digo. Y ahí tenía mi chorrera de teléfonos. Ellos son mi familia, le dije. Pero no cuentan, pero bueno. Vamos, tiene que evolucionar el sistema bancario, ¿verdad? Pero no es así, hermanos, para muchos de nosotros. No es así para muchos de nosotros. Tenemos primos, tenemos tíos lejanos, unos más cercanos. Pero a la hora de las horas, ¿de quién recibimos amor verdaderamente? ¿A quién podemos llamar en medio de la madrugada y decirle: ora por mí, por favor? ¿A quién podemos llamarle un día y decirle: mira, no tengo para darle comer a mis hijos hoy? Tenemos, hermanos, la oportunidad de amarnos y de recibir amor en el contexto de la iglesia. También crecemos al ayudarnos y el ser ayudados en medio de la debilidad. Romanos 15, versículo 1, dice así: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sabe que todos nosotros vamos a pasar por debilidades aquí? Sin excepción. De todo tipo, debilidad física, debilidad económica, debilidad espiritual. Y dice, pero yo le garantizo que en ese momento de debilidad hay un hermano o una hermana suya que está fortalecido y que está ahí para ayudarle, para sostenerle, para ayudarle a llevar esa carga. Y eso solo se da en el contexto de la iglesia. Crecemos al ser ayudados y al ayudar a los débiles y al ser ayudados en nuestra debilidad. Y crecemos también al participar de la extensión del reino de Dios. Y el Señor les dijo así en Hechos, en el capítulo 1. Al ser ellos impartidos, estando juntos, ¿verdad? Y dice la palabra, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Y ahora vamos al capítulo 2 y en el versículo 1. Y era lo que decíamos, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, versículo 4, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y usted ya sabe el relato, lo que pasó. Eran 120 personas. Y aproximadamente 2000 años después son millones de personas. Por el testimonio de una iglesia, de la iglesia. Solo quiero terminar con algunas exhortaciones prácticas y están derivadas de este libro que le mencionaba, Deja de coquetear con la iglesia, del pastor Joshua Harris. Y usted podría decir, bueno, hermano René, mire, entiendo yo la importancia de la iglesia, entiendo, para mí quizás ha sido algo así como que sí, los domingos pues vale la pena, no todo quizás, pero no hay que dejar de ir, hay que congregarse. ¿Por qué es tan importante? Y si es tan importante, entonces, ¿qué hacemos? De forma práctica. Primero, hermano, véase como miembro de la iglesia. No como un visitante. No como alguien que pasa y simplemente, ¿verdad? Dice la palabra que somos conciudadanos. Yo no sé si usted ha ido a ver alguna vez al estadio a la Selecta. Yo la última vez que fui cuando jugaron contra México. Y como el dicho de nosotros, aunque el mundial no vamos, pero a México, ¿cómo? Le ganamos, ¿verdad? O sea, es un orgullo que uno siente, ¿verdad? Y cuando se gana, pues mejor, definitivamente, ¿verdad? Imagínense que yo entraba al estadio, ¿verdad? Y bueno, primero, ¿qué color de camisa me pongo? Una roja me voy a poner. Bueno, los que han ido ya saben que eso es pecado mortal en el estadio. Verde, rojo, peor con México. Mejor no entre, pues. Pero ay, bueno, dice, bueno, voy a ir pues de azul o blanco. Entrando ahí, imagínense que usted está de repente y ve las dos barras. ¿Qué le dice su corazón? O sea, simple, bueno, es un partido. Yo me voy con donde esté más bonito, donde haya menos sol. Vea, o quizás, miren, aquí está un bonito lugar, se ve bien el partido desde aquí. No, ¿qué es lo que hace uno? Se va donde están gritando ahí el montón ahí los de blanco y azul, y gritando y saltando y los tambores. ¿Por qué? Porque uno es parte. O sea, el nacionalismo le dice eso a uno. Si eso se siente con un equipo, ¿verdad?, que es algo terrenal, ¿cuánto más deberíamos sentir cuando venimos a la casa de Dios? Usted no es un visitante, hermano. Usted es un miembro. Es decir, la iglesia no es, ahí están los hermanos de la iglesia. Aquí estamos, la iglesia. Ellos son mi familia, ellos son mis hermanos. Y ¿sabe qué es lo que pasa cuando uno se ve miembro? ¿Sabe? Una de las primeras cosas que pasa, que uno critica menos. Y entonces, ay, esta gente, qué calor que esta gente. Somos nosotros, es decir, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo oro? ¿Cómo contribuyo? Segundo, hágala de la iglesia local una prioridad. ¿Sabe lo que hacemos la mayoría de los cristianos, tristemente? Y es que el domingo es como un día marginal. Es decir, todo lo demás, ¿verdad? Todo lo demás, o sea, todo lo demás es importante y el domingo sucumbe entre todas las demás actividades que tenemos. Yo le animo a que haga del domingo una prioridad. Es decir, si tiene que planear, gastar o invertir más tiempo en la semana en otra cosa para venir, hágalo. Si tiene, imagínense, o sea, cosas tan prácticas, si tiene que quizás limitarse en un área para estar aquí, yo le animo a que lo haga, hermano. Por su bien, por su crecimiento, por su bendición y por la expansión del reino de Dios. El hermano Harris menciona también, dice, apoya a sus pastores. Y dice así Hebreos 13, versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta por lo que hagan con alegría, para que lo hagan con alegría, perdón, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ore por nosotros, se lo ruego. Mientras la palabra es predicada, ore por el predicador y dígale, Señor, ayúdame. Lo cuarto, encuentre formas de servir en la iglesia. Primera de Pedro 4, versículo 10, como leíamos, dice, cada uno según el don que ha recibido, mire cómo dice la palabra, ministrelo a otros, ¿como qué? Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo está usted administrando sus dones en la iglesia? Dice, hermano, es que miren, ya todo está hecho ahí. Sí, mire, ya cuando vengo ya todo está arreglado, ya está limpio. Y además nunca me han invitado a servir ni. Hermano, hay tantas necesidades. No solo en la reunión, sino en la iglesia en la que usted se puede involucrar aquí. Ahí está cada cosa de los anuncios, usted puede involucrarse. Están los hermanos de Nuevo Cuquetlán aquí diciendo cada domingo, hermano, por favor. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos tomado una tarde de sábado para ir y estar con ellos? Y servir con ellos. Hermano Harris menciona el ejemplo de un hermano que se llama Brad. Y que él se dio cuenta de cómo diligentemente él servía en la iglesia. No lo conocía así de persona. Entonces un día se le había arruinado una cosa, el micrófono, y el hermano salió corriendo y bueno, y lo arreglaron. Y al final le dijo, hermano, muchas gracias, le dice, por su servicio. Y empezaron a platicar. Y el pastor se dio cuenta que el hermano Brad, el que servía en eso así chiquito que nadie lo veía, era el director de una empresa de tecnología grandísima. Y dice que él nunca va a olvidar las palabras de este hermano cuando le dijo, hermano, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, pero para mí servir en la iglesia es mi pasión. Servir llevando un micrófono. Y él decía, hermano, me encanta mi trabajo, lo amo, puedo glorificar a Dios con eso, pero servir en la iglesia es una pasión para mí. No es algo así, pues. Involúcrese en servir. 5, diezme y ofrende con fidelidad. Malaquías 3, versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y el Señor tiene una promesa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Algunos tienen gran problema con esto. Tenemos gran problema. Hemos tenido gran problema con esto. Y es que decimos, vaya, que se aprovechan, que el pisto, que no sé qué, que la iglesia solo son de eso. Hermano, vea lo que la palabra de Dios enseña y créale al Señor. Ponga sus ojos en Dios y Dios lo va a bendecir. Esta es una promesa de Dios. Y lo sexto, conéctese, y ocupa esta palabra, hermano, conéctese con otros hermanos. Conectémonos con otros. No seamos así como el cometa, que uno lo ve, pero nadie sabe que de dónde viene, para dónde va. No sabe uno. Conéctese con otros que vivan cerca, que compartan algún tipo de afinidad, que tienen hijos chiquitos o que ya no tienen hijos en la casa. Hay tantas cosas en las cuales nos podemos relacionar. Y uno de los propósitos de los grupos de cuido es eso, porque eso es imposible el domingo. Es imposible para todos. Quizás usted platique con uno, con dos. Pero por eso es importante, hermano, que usted se conecte. O sea, y dice que usted conecte, no que esté esperando. Que usted vea que necesita ayuda y yo necesito ayuda para crecer. En la Biblia hay por lo menos 8 o 9 expresiones cuando la palabra nos habla lo que nos debemos los unos a los otros. Y rápido le voy a dar la lista, no vamos a leer los versículos, pero van a estar en la página web. Nos debemos, Juan capítulo 13, 34 dice, nos debemos amarnos los unos a los otros. Dice también la palabra en Romanos, dice que somos miembros los unos de los otros. Si lo quiere apuntar, Romanos 12, 5. También dice la palabra que nos honremos los unos a los otros, prefiriéndonos los unos a los otros. Es decir, poniendo a veces la necesidad de mi hermano o de mi hermana antes que mi necesidad. Que nos prefiramos los unos a los otros. Otra cosa que nos debemos, dice, nos debemos gozarnos los unos con los otros cuando alguien se goza. Y sabe que también nos debemos llorar los unos con los otros cuando alguien llora. Romanos 12, 15. Nos debemos servicio los unos a los otros y nos debemos llevar las cargas los unos de los otros. Y por último dice la escritura en Efesios 4:32, nos debemos algo que es tan necesario para esta relación sobrenatural, y es que nos debemos perdón los unos a los otros. Dios ha derramado tanta bendición en la iglesia que, hermano, prescindir de ella, ya sea de una forma al congregarnos los domingos o prescindir de esas relaciones tan indispensables como la iglesia, como hermanos y hermanas, es un gran peligro para cualquier cristiano. Quisiera terminar con un versículo en Romanos, en el capítulo 15 y en el versículo 5. Y esta es mi oración, hermanos, para esta iglesia que amo tanto. Mientras estudiaba esto, yo recordaba tantos momentos en los que ustedes han sido de incalculable bendición para mi vida, en diferentes momentos. Que podamos hacer esta nuestra oración. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué dice, hermanos? Un mismo sentir. Unidad, una misma mente, un mismo corazón. Versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al final, esta unidad, esta coinonía, esta relación espiritual y sobrenatural entre los hermanos y las hermanas, miembros de la familia de Dios, dice que esto unánimes glorifica a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le trae gloria a Él. Y ahora este es el desafío que le quiero hacer a usted y a mí. ¿Se acuerda de la historia de Jack? Que no estaba listo para comprometerse con Grace. No, se ha calmado, no es tan seria la cosa. Yo le quiero desafiar a usted a que se ponga el anillo de compromiso hoy con la iglesia de Dios. Que deje de coquetear con la iglesia. Que le pida al Señor: Señor, ayúdame. No quiero ser solo un visitante, no quiero dejar de percibir toda la bendición que tú tienes para mi vida. Versículo 7, Romanos 15, 7. Por tanto, ¿cómo dice, hermanos? Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Reciba a sus hermanos, recíbalo y dígale: tú son mi familia, tú son mi iglesia, somos la iglesia, recíbalo de Dios. Y dice: así como Cristo nos recibió. ¿Cómo lo recibió Cristo a usted? Cristo no anduvo viendo si usted era el más bonito o el mejor portado o el más intelectual o el más brillante. Él dice que lo amó así como estaba. Y así, hermano, yo le ruego en el nombre del Señor, recibámonos unos a otros. Recibámonos y digamos: somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Spurgeon decía: este es el lugar más amado en la tierra. Y sabe que esta familia trasciende la vida. Cada vez que un santo parte con el Señor, solo se adelanta. Porque un día, dice, Dios está preparando su iglesia para sí mismo, sin mancha, pura, sin arruga.
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, por medio del poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.